otro planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú. Oh, Blue, diminuto planeta azul, donde habitan los nuestros, donde habitas tú.
Bienvenidas y bienvenidos a los relatos de Alejandro. El relato de hoy es la segunda parte de El viejo del pueblo, que es una historia que está dividida en tres partes. Estos relatos están basados en la vida de mi padre, Paddy Ahumada Gallardo, pero realmente no son biográficos, ya que la vida de mi padre es bastante más interesante y amplia de lo que podéis escuchar en este podcast. Este relato está dedicado a todas esas personas que, a pesar de sentir miedo, actúan y cambian el mundo. Primera parte. Fantasmas. Hacía ya varias noches que se despertaba asustada. Estaba segura de que oía ruidos y pasos en su habitación, pero cuando abría los ojos no había nadie. Elena tenía 9 años y se arrepentía constantemente de haber leído la revista El siniestro Doctor Mortis, que le dejó la hija de un vecino que tenía 2 años más y seguramente podía leer cómics de terror sin tener constantes pesadillas. Desde entonces se despertaba por las noches al oír ruidos extraños en la casa. Un sábado por la mañana, su madre le preguntó por qué estaba tan cansada y se lo contó todo. Esta le dijo que dejara de leer tonterías que le hacían pasar un mal rato. Esas revistas eran para adultos. Todo hubiera quedado allí si no fuera porque justo en ese momento su padre entró en la cocina y su madre le contó lo que había pasado. Elena estaba segura que su padre le iba a decir lo mismo y además le echaría una pequeña bronca. Pero el corazón de Elena dio un vuelco cuando vio que su padre puso cara de susto. Y cara de susto de verdad, como cuando se enteró que a su hermano le había pillado un coche y estaba en el hospital. «Papá, ¿hay fantasmas de verdad en casa?», le preguntó a su padre agobiada. Su padre la miró, respiró profundamente y le dijo que no, que los fantasmas no existen. «Pero yo los oigo por la noche». Son los ruidos de casa al enfriarse. Ya sabes que las casas crujen por la noche. Por favor, papá, que tan pequeña no soy. Son pasos y ruidos, como si mueven algún mueble. La casa no suena así. Mira, como mañana es domingo, esta noche te puedes quedar leyendo. Si oyes cualquier ruido extraño, me avisas y me quedo un buen rato en tu habitación acompañándote. Pero nada de leer las tonterías esas del doctor Mortis. «Sí, gracias, papá», le contestó Elena y le dio un abrazo. No hubo necesidad de que su padre viniera. Elena estuvo leyendo El último mampato hasta tarde y no oyó ningún ruido extraño. Cayó rendida sin darse cuenta y durmió de un tirón hasta el día siguiente. Segunda parte. Los monstruos sí existen, pero no todos son monstruos. Porrick se sobresaltó al oír un ruido en la habitación. Era sábado por la tarde y se suponía que no había nadie en casa, ya que toda la familia había salido. Se giró y vio cómo la trampilla de entrada del suelo se abría y aparecía Miguel, el dueño de casa. «¿Pasa algo? Pensaba que habían ido a ver a su madre». Miguel se sentó en la cama, ya que solo había una silla en el pequeño ático, y un poco cortado le dijo: «Disculpe, compañero, pero he tenido que volver para pedirle que haga menos ruidos. Mi hija, que duerme justo debajo, le oye por las noches. Menos mal que piensa que es un fantasma y no se ha dado cuenta de que aquí hay alguien». «Oh, perdone usted, compañero, y no se preocupe. Trataré de no moverme mucho. Agradezco que me esconda en su casa y soy muy consciente del peligro que corre al hacerlo. Pero me ayudaría si me trae algún otro libro, porque Asimov ya lo tengo muy leído. Nada, será un placer, compañero, y disculpe las molestias. Sé que está siendo muy difícil, pero no podemos arriesgarnos a que alguien sepa que usted está aquí. Ni mi mujer sabe lo peligroso que es todo esto. No se lo he dicho. Después que Miguel se marchó, aproveché para caminar. Casi todo el rato medio agachado por la altura del techo, pero necesitaba hacer ejercicio. Después cogí el colchón y lo puse en el suelo. El somier de la cama hacía mucho ruido cuando me movía y no podía correr el riesgo que la niña me oyera. Desmonté el somier y lo puse en una esquina para después sentarme en la silla y seguir leyendo Segunda Fundación, la tercera parte de la trilogía de Asimov. Por la noche, cuando escuché a los niños gritar buenas noches, con mucho cuidado me tumbé en el suelo y pensé en la situación en que estaba. En el ático de una casona de Valparaíso, sin ver a un alma ni hacer ningún ruido y poniendo a toda una familia en peligro. El proceso de persecución, tortura y muerte que seguían metódicamente los militares chilenos causaba terror en algunas personas que se derrumbaban y eran capaces de cualquier cosa con tal que no les hicieran daño. Pero en otros, como Miguel y su mujer, creaba una sensación de comunidad y unión con todas las personas de izquierdas perseguidas por la dictadura. Por eso habían abierto sus puertas y yo estaba aquí en su ático. Cerré los ojos y recordé que cuando me sacaron de la oficina salitrera de Chacabuco, que la dictadura había convertido en un campo de concentración, me llevaron a la cárcel de Valparaíso. Era una cárcel normal, con presos comunes, que resultaron ser mucho más humanos y cercanos que cualquier policía o militar. Inclusive, sin que los prisioneros políticos nos enteráramos, crearon un círculo de protección a nuestro alrededor para que los problemas internos de cualquier cárcel no nos afectaran. Un día, vi como un grupo de ellos se llevaba a uno a una celda y le daban una paliza. Cuando pregunté por qué hacían eso a un hombre mayor que lo estaba observando, me contó que el tipo ese era quien se había chivado a los guardias y por eso habían allanado mi celda. Efectivamente, una semana antes, los guardas habían desmontado toda la celda buscando algo. Solo encontraron un viejo libro de Marx que la familia de un compañero logró pasarle y este me lo había dejado a mí. «¿Pero si al final no pasó nada? ¿Deberían pegarle así?», le pregunté. «Usted no se preocupe por eso. Esto es cosa nuestra. Ese bueno es un chivato y esas cosas no las aceptamos», me contestó, cerrando la conversación. Tiempo después, me dijeron que el señor mayor ese era una especie de líder de los presos comunes y nos había cogido bajo su protección. Me imaginé que él o alguien cercano a él era de izquierdas, pero la verdad es que ni yo ni nadie más supimos por qué nos había protegido. Unas semanas más tarde, el hecho de que yo estaba allí se hizo oficial y mi mujer se enteró y pidió una visita. Desde que a ella la habían soltado del barco prisión Lebu, me había estado buscando, pero nadie le decía dónde estaba. Llegó con mis dos hijas y mi hijo, a los que muchas veces antes pensé que no volvería a ver, pero que allí estaban, sonriendo, pero con cara de afligidos. Mi mujer me puso al día de la situación de mucha gente, incluyendo muchos amigos muertos, y empecé a darme cuenta de la terrible escala de todo lo que había ocurrido. Pero todo eso no me quitó la alegría de por un rato ver a mi mujer y a mis peques. Había pasado más de un mes de la visita de mi familia cuando me enteré que me llevarían a ser interrogado y condenado por un juez militar. Me sacaron de la cárcel, engrillado de pies y manos, y me subieron a una camioneta de la Armada de techo abierto. En todo el trayecto bajando de la Loma de Elías al centro de la ciudad, absolutamente nadie me miró. Ni siquiera cuando parábamos en algún semáforo y las personas pasaban a pocos metros de mí. El miedo ya controlaba la vida de la gente. Llegamos a los tribunales navales en la Plaza Prat, en el centro de Valparaíso, y entramos en una de las salas. La interrogación y posterior condena la haría el fiscal naval de la comandancia en jefe de la Armada. Yo no esperaba nada bueno hasta que vi que en el estrado estaba Álvaro Santamaría, un ex alumno del colegio Patmos. Me miró e inmediatamente le cambió la cara a una de enfado. ¡Mierda!, pensé. Pero lo que él dijo fue: ¡sáquenle inmediatamente las cadenas al prisionero! Los gendarmes, sorprendidos, me las quitaron rápidamente y se cuadraron mirando al mando superior que los observaba enojado. ¡Retírense! ¡Y acérquese, señor Porrick! Me acerqué, cambiando mi postura a una de lenguaje corporal seguro de mí mismo. ¿Y qué haces aquí, Álvaro?, le dije usando voz y tono de profesor. Ya sabía que cuando un alumno se encuentra con un antiguo profesor, sin querer adopta la actitud de alumno-profesor. Sabiendo esto, le traté como un alumno y no como al fiscal que tenía mi vida en sus manos. Siéntese, por favor, señor Porrick. Perdone usted cómo le han tratado los gendarmes. Ah, no te preocupes, Álvaro. Bueno, Porrick, ¿por qué está usted aquí? Bueno, Álvaro, eso lo sabes tú mejor que yo. Porque yo no he hecho nada, absolutamente nada. He sido funcionario del Corfo en educación de los trabajadores y no he estado metido en nada. Le dije, con un tono cercano, pero formal, que usaba en clases con mis alumnos. La verdad era que había tenido cargos de responsabilidad en el Partido Socialista, así que obviamente había hecho cosas, inclusive algunas para la defensa, como la formación a grupos de jóvenes y las juventudes socialistas, en el uso de explosivos. Cosa que aprendí de mi padre, trabajando juntos en la mina en la que estuve unos años. Pero el fiscal no sabía nada de eso. Efectivamente, señor Porrick, he estado mirando su expediente y no hay nada raro. Le voy a contar una cosa. Me asignaron su caso y cuando vi su nombre fui donde mi superior y le expliqué al señor almirante que yo había sido alumno suyo, siendo usted mi profesor de matemáticas y física. Así que le pedí, con todos mis respetos, que me relevara de este caso y asignase a otro fiscal. La única respuesta que tuve fue: usted solamente cumpla con su deber. Retírese. Es lo que he hecho al estudiar su expediente y he decidido dejarlo en libertad. No me lo creía. ¿Podía ser así de fácil? Álvaro cumplió con su palabra y 3 días más tarde fui puesto en libertad. Tercera parte. Clandestino. Al salir, descubrí que tenía ofertas de trabajo en México y en Venezuela, pero decidí quedarme en Chile. Años después, mirando atrás, me di cuenta que ese fue el momento cuando lo perdí todo, ya que decidí integrarme a la lucha clandestina. Trabajé con Ezequiel Ponce en Santiago, poco a poco tomando más responsabilidades y llegando a ser secretario general de organización, responsable de todas las finanzas. Pensaba que algo podíamos hacer, ya que teníamos la esperanza de la memoria histórica de los chilenos, pero todavía no teníamos visión del alcance y número de asesinatos que las Fuerzas Armadas estaban llevando a cabo. Hoy en día le llamarían genocidio. Según Allende, las Fuerzas Armadas eran leales a la Constitución. Pero en el Partido Socialista no creían eso, a pesar de que en el Partido Comunista sí lo hacían. En largas conversaciones con Carlos Altamirano, ya en el exilio, me di cuenta que muchos en el PS pensaban que las Fuerzas Armadas eran unos traidores, que tarde o temprano iban a tratar de impedir el proceso. Pero en ese momento, en Chile teníamos muy poca información del alcance de la represión y pensábamos que lo que hacíamos serviría para algo. Llegó un momento en que, por toda la información que tenía, me convertí en alguien que no podía caer en manos de las Fuerzas Armadas, así que se decidió que debía esconderme, y de un día para otro desaparecí de la circulación para todo el mundo y me escondí en casa de Miguel y su familia. Allí, tumbado en aquel colchón, decidí que debía dejar esa casa cuando antes. Si les pillaban, toda la familia de Miguel se rompería. Se rompería igual que ocurrió con la mía. No sabía casi nada de ellos. La última noticia que había recibido era que habían logrado cruzar la frontera y estaban en Argentina. Pero no sabía nada más. Deseaba que estuvieran bien seguros. Miguel era profesor de matemáticas en un instituto de formación profesional y uno de sus alumnos era Marcelo, mi contacto con el mundo exterior. Venía una vez por semana, oficialmente a clases de refuerzo con Miguel, justo el día en que Juana, la madre de los niños, trabajaba tarde y estos estaban en clases de música en el conservatorio. Cuando vino, le conté lo del fantasma de la niña y que no podía quedarme allí mucho tiempo sin poner a toda la familia en peligro. Estuvo de acuerdo conmigo. Unas semanas más tarde, un día que no había nadie en casa, exactamente a las 5, un Peugeot 204 blanco tipo furgón estaba esperándome en la puerta. Inmediatamente reconocí a la conductora. Era Azucena, mi hermana. «¿Pero qué mierda es esto aquí?», le pregunté enfadado. «Deja de mirarme así y sube al auto. No vayas a llamar la atención de alguien». Obviamente tenía razón, así que le hice caso y me senté a su lado. «¿Sabes lo peligroso que es lo que estás haciendo?», le pregunté, controlando mi miedo y mi enfado. «Lo sé, pero tus compañeros están cayendo por todas partes y tu contacto sospecha de un chivato. Como yo nunca me meto en nada y vivo una vida muy tranquila, fui la candidata perfecta y sospecho que la única», me contestó. «Por favor, no vuelvas a hacer una cosa así. Para revolucionarios e idealistas ya estoy yo». Me miró con la misma cara que ponía cuando alguna de sus alumnas decía alguna tontería, pero solo me dijo: «¿Qué pasa? ¿Ya no confías en tu hermana pequeña?». «No se trata de eso». «Lo sé, pero eres mi hermano y puedo ayudar. Ahora busca en la bolsa de atrás unas empanadas de carne que hizo mamá y come algo. Estás muy delgado». Cruzamos Valparaíso en hora punta y nos dirigimos dirección Viña del Mar. Después cogimos el camino a Quillota. No paramos de hablar y aunque a veces le preguntaba por compañeros de partido, no conocía a ninguno. Pero sí me puso al día de cómo estaba mamá, mis hijos y también mi exmujer. Nos separamos unos meses después de salir de la cárcel. Ahora seguía con los niños en Argentina, país en que poco tiempo después hubo un golpe militar y la Junta de Argentina llegó a un acuerdo con la de Chile para perseguir a chilenos de izquierdas y hacerles desaparecer o enviarles de vuelta a Chile a un futuro incierto. Operación Cóndor, le llamaron. Pero en ese momento, mientras mi hermana me sacaba de Valparaíso, nada de eso había ocurrido todavía, y disfruté de la conversación como jamás pensé que podía con una simple charla. En un momento me entró una duda. «¿Hacia dónde vamos?». «Vamos a Putaendo. Hay una compañera ya jubilada que vive allí y te acogerá». «¿No llevas un bolso o una maleta?», me preguntó. La miré sonriendo. «No hay tiempo para esas cosas. Llevo lo puesto. Un cepillo de dientes, dos pares de calcetines y dos calzoncillos en los bolsillos de la chaqueta». «¿Con el cepillo de dientes? Espero que los calzoncillos estén limpios». La carcajada de los dos fue instantánea. Cuarta parte. Héroes. María se llamaba la amiga de mi hermana, el mismo nombre que mi madre. Vivía casi al final de la calle principal, en una casita adosada hecha de adobe de color granate y puertas y ventanas marrones, cuidada con mucho esmero. María vivía de su jubilación como profesora de matemáticas en Rancagua, pero había vuelto a la casa que le habían dejado sus padres. También recibía algo de la jubilación de su marido, que había muerto pocas semanas después del golpe militar. «Murió de un corazón roto», me contó un día. Él era un antiguo militante comunista que luchó toda su vida para que las clases desfavorecidas de Chile tuvieran esperanza, cosa que vio reflejada en el gobierno de Allende. Pero la traición de las Fuerzas Armadas fue demasiado para él y una mañana ya no despertó. «Es por su memoria que usted está aquí», me dijo María. «Yo nunca me he metido en política, pero no podía permitir que los milicos le pillaran. Es lo que mi marido hubiera hecho. Mi habitación estaba al fondo de la casa y para llegar a ella había que pasar por un patio interior. Era amplia, con dos ventanas que daban al patio y muebles antiguos pero muy bien cuidados. El colchón de la cama era nuevo y todo estaba impecable. Me recordaba a mi juventud en la casa familiar de Rancagua. Aunque no podía acercarme a las ventanas que daban a la calle, tenía la libertad de moverme por la casa y el patio y conversar con María. Pero un placer inesperado fue encontrar los libros de Juan Carlos, el marido de María, desde mecánica de coches, pasando por astronomía, ciencia ficción y llegando a Marx. Todo un tesoro. Una mañana, María me pasó un sobre. Una mujer extraña se lo había dado. Se acercó a mí como si me conociera. Me dio el pésame por Juan Carlos y me dijo que deberíamos vernos más seguido. Cuando nos despedimos, se acercó para darme un beso y me susurró al oído de que había dejado un sobre en mi bolsa de la compra para usted. Me dijo que se llamaba Ida. Ida era mi pareja por aquel entonces, y si se había arriesgado de esa manera, era porque algo importante había pasado. Respiré profundamente y abrí el sobre. Habían pillado a Marcelo y la habían torturado hasta la muerte. Solo le hacían una pregunta. ¿Dónde estaba Porrick? Marcelo sabía dónde yo estaba y era obvio que no lo había dicho, porque si no, ahora yo sería quien estaría siendo torturado. No dijo nada y me salvó la vida. Y es posible que también a toda la de esas personas que yo sabía estaban en la resistencia. Y sabía de muchos, ya que llevaba el control de las finanzas de cada uno. No sé quién se acuerda de él, y tampoco sé su nombre real, ya que Marcelo era su nombre político de la resistencia. Todavía hoy, muchísimos años más tarde, hay veces que cuando me ocurre una situación verdaderamente hermosa, como una puesta de sol de esas espectaculares, un buen libro, una visita sorpresa de alguien querido, o mi compañera Carmen me sonríe con una mirada llena de amor, pienso: gracias, Marcelo. Gracias. Capítulo 5. Red de espías. Cuando un día Ida pudo por fin venir a visitarme, me enteré de que al haber estado escondido por tanto tiempo, mi nombre no salía ya en las sesiones de torturas de mis compañeros. Así que la presión sobre mi búsqueda y captura había bajado. Estuvo 2 días conmigo y tuvo que volver a su rutina, no fuera que alguien lo notara y avisara a la DINA, la policía secreta. Después de algo más de un mes en esa isla de tranquilidad, se decidió que ya que la situación estaba más calmada, debía cambiar de sitio. Una semana después, el lunes, a las 8 de la mañana, debía salir por la puerta y subirme a un coche que me estaría esperando. El día anterior agradecí a María haberme protegido y a las 8:00 abría la puerta justo cuando llegaba un coche. No me sorprendí al volver a ver el Peugeot 204 blanco. Me subí e inmediatamente Azucena se puso en marcha. Esto de ser agente de la resistencia se te da muy bien, dije sin siquiera saludar. Me había sentado mal volver a verla metida en estas cosas. Lo sé, es peligroso, bla, 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 bla. Pero te vuelvo a repetir que eres mi hermano y voy a hacer todo lo posible para que estés seguro. Incluso mamá está de acuerdo. Pero mamá no corre peligro, le contesté. Eso lo dices porque no sabes dónde vamos. ¿Qué quieres decir con eso? Nos vamos a casa, a Rancagua. Mamá estará contenta de verte. ¿Qué? ¿Pero qué tontería es esa? Es el primer lugar donde me buscarán. Ida nos ha dicho que ya no preguntan por ti las interrogaciones y en el barrio ya no vemos a los esbirros de la DINA dando vueltas constantes cerca de casa. Hace ya muchas semanas. No te preocupes, estarás a salvo. No deberías estar tan segura. Puede que se esconden mejor. La señora Elsa de la frutería tiene su hijo menor que era del MIR desaparecido. Conoce a todo el barrio y me confirma que hace ya semanas que no hay gente rara en las esquinas mirando a todo el mundo. Y Juan, que era sindicalista de la Sewell, pero se jubiló hace años, camina todos los días las calles a diferentes horas y hace ya un mes le pregunté si veía a los de la DINA. Me dijo que no había rastro de ellos. Han aparecido por casa dos vecinas más, que Juan me dijo que son de izquierdas, que me vienen a ver y toman un té y me cuentan si han visto a esa gente. Como ves, tengo mi propia red de espías y te puedo asegurar que ya no hay nadie de la policía secreta por el barrio. Todo esto es mucho más peligroso de lo que te imaginas. No deberías involucrar a gente desconocida. Mira, ¿sabes lo que ha pasado? Es que estas personas tienen familiares y amigos desaparecidos o muertos. No saben por qué me interesa saber si la secreta está por el barrio o no, pero con solo informarme se sienten útiles. Sienten que aportan su granito de arena en la lucha contra estos milicos traidores. Allí, metido en el tráfico del lunes por la mañana entre San Felipe y Santiago, Porrick sintió un orgullo enorme por su hermana. Él sabía que estaba hecha de una pasta especial que nunca salía a relucir, excepto en raras ocasiones. Con personas como ella y su red de espías de adultos mayores, estaba seguro que algún día el hombre libre caminaría por las grandes alamedas. Solo esperaba verlo. Espero que os haya gustado esta segunda parte. Le he llamado Resistencia. Si alguna de vosotras o vosotros quiere saber ya la tercera parte, la podéis encontrar por escrito en mi página web ahumada.es. Y si pasáis por allí, no dudéis en pulsar el botón donar para apoyarme en mi trabajo creativo. De todas maneras, que sepáis que me encanta cuando se ponen comentarios acerca de los diferentes relatos o podcasts, así que si queréis decirme algo, también hacerlo allí, que es muy bienvenido. Os dejo, espero que os haya gustado el relato y nos vemos en la tercera parte.
Blue, diminuto planeta azul. ¿Dónde habitan los nuestros? ¿Dónde habitas tú, Blue? El punto de vista lo pones tú.